A ver, para empezar este análisis a fondo, quiero que imaginemos una situación que, bueno, choca bastante.
Sí, la verdad es que es un salto geográfico y conceptual brutal.
Totalmente. Pensemos en una imagen, una foto anónima y pixelada que alguien encuentra buceando por internet.
Ajá, una entre millones.
Exacto, perdida en el océano digital. Pues esa imagen viaja a través de una pantalla hasta Whittier, en California.
Y ahí es donde cambia todo, claro.
Eso es. Un artista decide rescatarla de ese mundo virtual y la convierte en una obra física, una acuarela.
Agua, pigmento y papel, algo súper tangible.
Sí. Y la obra es una escena tremendamente silenciosa. Vemos a un campesino colombiano caminando por un sendero de piedra.
Una escena muy local, muy de la tierra.
Pero es que, a ver, aquí viene la locura. Resulta que apenas unas semanas después, en abril de 2024, esa misma imagen viaja de nuevo.
Y no a cualquier sitio.
No, no, termina proyectada, bajo los focos de una galería de arte contemporáneo súper exclusiva en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.
Madre mía, pasar de la niebla y el barro de los Andes a los rascacielos de Dubái.
Es que es un contraste que te deja pensando. O sea, ¿cómo llega una escena tan rural y tan, digamos, humilde a capturar esa atención internacional?
Pues a ver, no es ninguna casualidad. Lo que sostiene ese viaje no es que la imagen sea exótica o pintoresca.
Claro, va mucho más allá del cliché.
Exacto. Hoy vamos a desgranar los apuntes de Jairo Duque, el artista detrás de esta obra, que se titula Uno campesino.
Que pertenece a su serie Trasteos, si no me equivoco.
Eso es. Y al analizar su técnica descubrimos algo fascinante. Cada decisión, el peso del papel, la falta de colores estridentes, todo busca reflexionar sobre los orígenes de la vida campesina.
Despojándola de todos esos adornos que le solemos poner desde fuera.
Totalmente, revelando lo que realmente significa ese día a día, esa persistencia.
Bueno, pues para entender esos orígenes de la vida rural, yo creo que tenemos que empezar literalmente por los cimientos de la pintura.
Por el terreno sobre el que se asienta, claro.
Exacto, que en este caso es el papel. Repasando la ficha técnica, hay detalles muy específicos.
Sí, es una pieza de 15 por 11 pulgadas.
Y usa pinturas Daniel Smith, pero, y aquí viene el dato que me voló la cabeza, está pintada sobre papel Arches de 640 gramos.
Prensado en frío y de grano grueso, además.
O sea, para alguien que no entienda de bellas artes, 640 gramos suena a un número sin más, pero tengo entendido que es una barbaridad.
Es una bestialidad. Para que nos hagamos una idea, el papel de acuarela profesional estándar ronda los 300 gramos.
La mitad, vamos.
Sí, la mitad. A ver, si tú le echas mucha agua a un papel normal, las fibras se expanden mal, el papel se ondula.
Si hacen charcos.
Exacto, charcos incontrolables que te arruinan la pintura. Pero un papel de 640 gramos es tan denso que es casi como un cartón.
Soporta lo que le echen.
Aguanta un diluvio sin inmutarse, literal. Absorbe el agua y el pigmento manteniendo la superficie súper estable.
Fíjate que al leer esto, lo primero que pensé fue en una analogía con el propio campo.
A ver, cuéntame.
Es casi como un campo arado, ¿sabes? Un terreno que lleva generaciones siendo trabajado y que está preparado para recibir la peor tormenta.
Claro, y en lugar de desmoronarse o hacer un desprendimiento de tierra, la absorbe.
Exacto. Integra toda esa agua para que luego brote algo nuevo. Es como si el papel permitiera que el agua hiciera el trabajo pesado, tal y como la tierra hace con la lluvia en los Andes.
Qué buena comparación, de verdad. Y es que esa resistencia física del material es lo que le permite a Duque hacer lavados súper amplios.
Que es básicamente inundar el papel de agua con color, ¿no?
Eso es. Él mismo menciona en sus notas que usar esta base le dio una libertad técnica absoluta.
Podía superponer capas sin miedo a romper el papel.
Exacto. Y esto es vital para crear las texturas de los muros de las casas y sobre todo las grandes zonas verdes del fondo de la obra.
Ya, pero claro, toda libertad tiene un precio. Y aquí es donde veo un punto un poco conflictivo en los apuntes del artista.
¿Te refieres a su autocrítica?
Sí. Él es súper transparente. Admite que al dejarse llevar por el agua, el resultado en ciertas partes es más atmosférico que estructural.
Dice que privilegió la mancha sobre el dibujo.
Eso es. Y, a ver, yo me pregunto, si inundas el papel y dejas que la mancha gane terreno a las líneas, ¿no corres el riesgo de que quede como un borrón?
Es un riesgo, claro.
Porque puede dar la sensación de que es una obra inacabada o que no supo definir bien la vegetación.
Ya, entiendo lo que dices. Pero fíjate que Duque asume ese riesgo de perder jerarquía espacial de manera totalmente consciente.
O sea que no es un fallo técnico.
Para nada. A ver, si quisiera ilustrar un manual de botánica, la mancha sería un error. pero su objetivo es captar los orígenes de esa vida campesina.
¿Y esos orígenes están marcados por el entorno físico?
Claro. Los Andes son humedad pura, niebla espesa que baja por la montaña, ese frío cortante de la madrugada. Capturar esa atmósfera es prioritario.
O sea que desdibuja las líneas a propósito para que sientas ese frío húmedo.
Totalmente. El lirismo de la pintura está ahí. Si hubiera dibujado cada hojita perfecta, con líneas duras, le habría quedado algo súper artificial.
Como de plástico, ¿no?
Exacto. Al dejar que el agua expanda el pigmento, está recreando la humedad del ambiente en las propias fibras del papel.
Claro. Es que no puedes entender la dureza de la vida del campesino si no entiendes primero ese aire pesado que respira todos los días.
Eso es. Y hablando de ese aire pesado, la humedad también afecta a otra cosa fundamental en la obra.
A los colores, supongo.
Exacto. Porque si miramos la paleta cromática de Un campesino, rompe con todos los esquemas que solemos tener.
Es verdad. A ver, cuando pensamos en arte sobre la cultura rural latinoamericana, la expectativa siempre es otra.
Esperamos una explosión de color.
Totalmente. Esperamos el realismo mágico en vena. Ponchos amarillos fosforitos, cielos súper azules, un estallido visual constante.
El típico cliché folclórico.
Claro. Pero Duque pasa olímpicamente de eso. Utiliza una paleta llena de verdes oscuros, ocres, blancos sucios, colores quebrados.
No hay un solo tono que te salte a la vista.
Ninguno. Y ahí yo me planteo una duda. Si quieres homenajear y dignificar a un trabajador, ¿por qué apagar sus colores?
¿Te parece que le quita protagonismo?
Pues un poco sí. O sea, podrías haberle puesto, no sé, una camisa rojo vivo para que destacara frente a tanta niebla.
Ya, pero hacer eso habría sido caer de lleno en esa idealización de la que Duque huye.
¿Por qué lo dices?
Porque usar colores primarios muy puros lo habría convertido en un icono aislado, como si llevara un disfraz pintoresco diseñado para el turista.
Ah, claro, como un souvenir.
Exacto. Y en la vida real, en los orígenes de esa labor diaria, los colores se ensucian, se quiebran, se mezclan con el barro.
Pierden pureza y ganan, pues, tonos más grises y terrosos.
Eso es. Al usar esta paleta apagada, el artista ancla al campesino a una realidad muy cruda.
Lo baja del pedestal mítico y lo pone a pisar el barro de verdad.
Totalmente. Y así es como dignifica realmente al campesino cundiboyacense, que es originario de Cundinamarca y Boyacá.
Porque la luz de los Andes no es ese sol tropical de postal, no.
¿Qué va? Es una luz suave, muy constante, casi siempre filtrada por nubes espesas.
Y el mimetizar los colores del hombre con los del paisaje te está mandando un mensaje súper claro.
Que el campesino y la tierra son uno solo. Es un arraigo territorial absoluto.
No es un superhéroe volando sobre el campo. Es alguien forjado por ese mismo entorno.
Trabaja inmerso en él, por eso cromáticamente pertenecen al mismo mundo.
Bueno, pues ya tenemos la atmósfera húmeda, tenemos esos tonos tierra tan reales. Pero fijémonos en la composición.
En lo que pasa dentro del cuadro.
Exacto. Porque la escena no es un retrato estático de alguien mirando a cámara. Vemos un camino de piedra, casas tradicionales a los lados y en el centro, avanzando, el campesino con sus caballos de carga.
Esa es la clave, el movimiento. El campesino avanza, no se detiene a posar.
No hay ninguna épica en su gesto. A mí me da la sensación de estar mirando la grabación de una cámara de seguridad de un pueblo.
Sí, sí. Como un instante robado.
Eso es. Atrapas a alguien en mitad de su rutina, yendo del punto A al punto B, sin ninguna pretensión artística por su parte.
Es lo que el artista llama la persistencia cotidiana. Y fíjate, en sus notas, Duque vuelve a ser autocrítico aquí.
Con la figura del campesino.
Sí. Reconoce que podría haberle dado más contraste tonal o haber definido mejor al sujeto para separarlo del fondo.
Para que resaltara más.
Claro, pero decide conscientemente dejarlo así. Prefiere que sea una parte indisoluble del todo, que no destaque artificialmente.
Ya. A nivel estético lo compro. Pero leyendo el concepto general de la serie Trasteo, me encuentro con algo que tela.
¿El salto conceptual?
Un salto enorme. Dice que este avanzar constante del campesino funciona como una metáfora de los procesos de paz en Colombia.
Es fuerte, sí.
A ver, es que pasar de un señor caminando con unos caballos a hablar de la paz nacional suena casi pretencioso si no te lo explican bien.
Puede sonar pretencioso si solo entendemos la paz como algo estrictamente político.
Claro, si piensas en políticos de traje firmando papeles.
Exacto. Normalmente imaginamos mesas de negociación, firmas en Europa, fotos en la prensa.
Pero Duque nos está diciendo que un papel firmado no te da de comer.
Ahí le has dado. El que sostiene la base material para que una sociedad pueda vivir en paz es el campesino.
Porque siempre ha sido el sector más golpeado por la inestabilidad.
Históricamente, es el que más sufre el conflicto. Y aún así, nunca, jamás, ha dejado de transitar esos caminos.
O sea que si él se para, todo colapsa.
Totalmente. Es el proveedor de alimentos. Si él deja de recorrer ese sendero con los caballos, las ciudades se quedan vacías y cualquier tratado de paz es papel mojado.
¡Qué barbaridad! O sea, el simple hecho de seguir yendo a trabajar, siendo invisible, ¿es la verdadera infraestructura que sostiene el país?
Duque lo define como el actor silencioso. Su rutina no tiene glamour, pero es 100 veces más vital que la política.
Visto así, claro, la escena cobra un peso monumental. Y hablando de cosas monumentales, tenemos que volver al principio.
Al viaje internacional de la obra.
Sí, porque el recorrido es de película. A ver, repasemos. Todo empieza con una foto digital encontrada en Internet.
En California.
Exacto, en Whittier, California. Allí se pinta la acuarela en marzo de 2024.
Ajá.
Y en abril, un mes después, la obra se expone a través de la plataforma Artboxy en la Galería Andakulova de Dubái.
Es una trayectoria fascinante porque demuestra que ese origen tan local, tan andino, interesa a nivel global.
Sí, pero, a ver, yo aquí tengo que hacer de abogado del diablo.
Adelante.
¿No te parece que hay una contradicción bestial en todo esto?
¿En qué sentido?
Pues que tenemos un cuadro que defiende a muerte el contacto táctil con la tierra, el trabajo manual, el pisar el barro.
No, sí, lo táctil y lo físico.
Y sin embargo, nace de un algoritmo en California y acaba proyectándose en pantallas digitales en Dubái, que es el paraíso del hipercapitalismo.
Ya, una ciudad construida en la arena, supertecnológica.
Exacto, a años luz del campo colombiano. ¿No corre el riesgo el artista de vaciar el mensaje al meterlo en toda esta maquinaria global y digital?
Es una duda súper lógica, ¿eh? A primera vista parece que traiciona la esencia de la obra.
Claro, parece irónico.
Pero si rascas un poco, te das cuenta de que en realidad es el mayor triunfo del artista.
A ver, explícame eso.
Vivimos en un mundo que está hiperconectado por defecto. Pantallas, algoritmos, redes. Si rechazas esas herramientas por purismo, condenas al campesino a seguir siendo invisible.
O sea, ¿es utilizar el sistema a tu favor?
Exacto. Usar esa conexión global desde California hasta los Emiratos para amplificar a un trabajador rural es un acto de reivindicación tremendo.
Es como hackear el escaparate de los ricos para poner en el centro a los que sostienen el mundo.
Totalmente. El arte está funcionando como un puente de alta velocidad entre el silencio de los Andes y un público que vive a miles de kilómetros.
Y forzando un choque de realidades brutal, claro.
Obligas a alguien que está en medio del lujo tecnológico de Dubái a pararse y mirar el origen de la subsistencia humana.
¡Qué brillante! O sea, la tecnología no borra la esencia del cuadro, sino que le pone un megáfono gigante.
Eso es. Demuestra que dignificar el trabajo manual es un tema universal, no solo local.
Madre mía, la verdad es que el recorrido que hemos hecho hoy por los apuntes de Duque es intenso.
Hemos tocado un montón de capas, sí.
Hemos visto cómo un papel que es casi cartón, de 640 gramos, es lo único capaz de soportar el peso de una atmósfera andina.
Y cómo esos verdes y ocres, quebrados, destruyen el cliché turístico para mostrar la realidad de la tierra.
Exacto. Y cómo esa rutina silenciosa de caminar con los caballos es, en el fondo, la metáfora más poderosa de los procesos de paz.
Fíjate que para mí la clave es la honestidad del artista. Al reconocer que dejó que la mancha ganara al dibujo, nos enseña que no busca una estética perfecta, sino la verdad cruda de ese origen campesino.
Y pensar que todo este análisis tan físico, tan de mancharse las manos, empezó con una simple imagen digital rescatada de Internet.
Es paradójico y precioso a la vez.
Totalmente. Y esto me lleva a una última reflexión para quienes nos escuchan hoy.
A ver.
Si el arte tiene el poder de coger un archivo cualquiera, perdido en la red, y devolverle todo su peso humano e histórico, en nuestra propia navegación diaria, que es súper frenética, pasando fotos y vídeos sin parar, ¿cuántos de estos actores silenciosos pasamos de largo con el dedo?
¿Cuánta gente que sostiene el mundo e ignoramos, claro?
Exacto. Personas sin las cuales nuestra comodidad moderna simplemente se caería a pedazos y a las que ni siquiera dedicamos un segundo de atención. Es para pensarlo, desde luego.